Buenas tardes.
Roberto, manda.
Bueno, vamos a empezar. Gracias. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta rueda de prensa de la película Manda huevos, una película que es una proyección especial dentro de la sección oficial de esta edición del festival. Y para hablar de la película, pues tenemos a su director, Diego Galán, y a la actriz Carmen Machi, que bueno, en este caso, en esta película, hace las veces de narradora, ¿no? De hilo conductor o guía un poco por lo que nos quiere contar este documental tan especial que presentamos aquí. Diego, no sé si quieres, un poquito antes de nada, contar un poquito cómo surge la película, ¿no? Que viene un poco como secuela de aquella otra que hiciste con La pata quebrada.
Sí, encantado, pero antes quisiera señalar la presencia en la sala de la productora Esther García, que está ahí camuflada bajo un pelucón, y del documentalista Juan Sánchez, que está al lado de otro pelucón, pero no es el suyo, sino de una amiga que anda por ahí. Aparte de eso, bueno, la película nace de una idea que se le ocurrió a un espectador francés. Juan Diego, con La pata quebrada circuló mucho por Francia y aún continúa, y hubo muchas presentaciones en festivales y en ciudades de distinto tipo, y un espectador dijo que por qué no se hacía una película con los hombres, así como Con la pata quebrada era sobre cómo había visto el cine español la evolución de la mujer española. Yo le dije entonces que no me parecía conveniente ni interesante, puesto que las mujeres tienen una lucha colectiva, tienen metas que alcanzar y lo hacen colectivamente y además están de moda, mientras que los hombres colectivamente no tenían ninguna reivindicación que hacer y que por lo tanto no veía el interés. Sin embargo, se me quedó en la cabeza la propuesta y poco a poco le fui dando cierta forma y pude, no sin problemas, no sin dificultades, convencer a los productores, a Enrique Cerezo y a El Deseo, que produjeran la película, igual que habían hecho con la anterior, con La pata quebrada. A partir de ahí ya fue cuestión de ponerse a trabajar durante un par de años y en montaje durante un año entero, y esto, el resultado es lo que acabáis de ver. La idea de que fuera Carmen Machi la voz narradora fue sin duda desde el principio lo más claro que tenía yo en la cabeza, porque Carmen es una actriz extraordinaria, como creo que todo el mundo sabe, y que tiene las cualidades camaleónicas, que tan pronto es una actriz dramática de una fuerza impresionante, como demuestra, por ejemplo, en la película actualmente en cartel, La puerta abierta, o tiene una vis cómica extraordinaria. Y a mí, en este caso, la mezcla de los dos aspectos me parecía que eran los ideales para esta voz en off, para esta narradora, porque tiene una voz no precisamente cristalina, sino una voz de batalla y un sentido del humor, una retranca que le da a sus frases que tienen ironía una dimensión extraordinaria. Y Carmen, desde el principio le proyectamos un teaser, unas imágenes del proyecto, enseguida dijo que sí, a pesar de que ese proyecto tenía mi voz en off todavía. Y a partir de ese momento ha sido una entrega absoluta y entusiasmo y siempre ha dicho que le ha gustado mucho. No miente, creo, pero como actriz nunca se sabe.
No miento.
Bien, si hay preguntas, tenemos alguna pregunta por ahí. Quizá Carmen podría añadirnos un poquito, bueno, qué supone esta experiencia, ¿no? ¿Cómo fue la película?
Es un regalazo, me siento absolutamente privilegiada de formar parte de este proyecto hecho realidad. De repente me siento que formo parte del cine español más que nunca, porque es muy poderoso, muy potente, muy hermoso lo que Diego Galán junto a los productores han llevado a cabo, junto a todo el equipo que ha hecho posible, porque cuesta mucho más de lo que parece. Yo sé que es un tiempo largo el que Diego estuvo macerándolo, pero es que además poner la voz en esta narración no es que yo hiciera lo que me diera la gana, estoy absolutamente dirigida por Diego Galán. Yo me siento igual de actriz que que una imagen ya sé que vale mis palabras, pero mil palabras, pero aquí tenía que poner la palabra sin imagen, cosa que no es tan sencilla, y Diego me dirigió con mano firme, también con la voz y mano firme de Esther García, que también estábamos en, ¿es verdad o no? Todos formábamos parte de este equipo en el que, no por aquí, por allá, ¿no? Es muy importante cómo se matice cada momento que la imagen, que anuncias la imagen que se va a producir, y tienes que ser absolutamente fiel y consecuente y coherente con lo que luego se va a ver. Y Diego lo tenía muy claro me regaló este manda huevos que me hace súper feliz estar hoy aquí además y estar presentando la película. Es un orgullo a mí me gusta muchísimo, no mentí, me gusta muchísimo, me asombré. Yo es verdad que vi el documento y luego teníamos que poner la voz. Siempre dije que Diego Galán lo hacía muy bien, no sé por qué querías llamar a nadie, porque él lo hace, y yo le decía, es que lo haces muy bien, tienes voz de nodo. Y él no le gustaba nada que le dijera que tenía voz de nodo, pero yo lo decía como un piropo, porque anunciaba muy bien lo que con mucho énfasis, mucho poderío. Pero sobre todo lo que a mí más me ha asombrado es el documento cinematográfico que es esta película, películas que yo no sabía ni que existían, y si existían, es como si hubiera visto todas las que se ven en Mandahuevos. El retazo pequeño, el trazo pequeño, la secuencia mínima que se ve, es casi la definición de una película entera. Creo que hay un trabajo extraordinario y un ejemplo, creo que no solamente los amantes del cine y la gente que tenemos que ver con el cine, sino cualquier espectador, es de agradecer que se haya llegado a producir esta película. O sea que no me extiendo más, una felicidad que exista Mandahuevos.
Yo tengo una grabación sonora que algún día te pasaré, de todas las veces que ella dice en el documental y en las pruebas, Mandahuevos. Entonces lo dice con tanta cantidad de matices, tan distinto, Mandahuevos, y los tengo todos pegaditos, y la verdad es que es un espectáculo fantástico de oírte decir Mandahuevos toda una tarde entera y de mil maneras distintas, cosa que yo no sabía que se podía hacer.
Bueno, se puede. Yo quiero decir que la película no siempre se llama, no, hubo duda con el título, te da igual que eso te diga, es una chorrada a lo mejor, ¿no? Pero Manda Huevos podía haberse llamado Es cosa de hombres.
Así se llamaba al principio. El primer proyecto era Es cosa de hombres, incluso se usaba la música de Soberano, del Coñac Soberano, ajá, que era Cosa de hombres, pero luego cuando surgió el proyecto, la idea de Manda Huevos, me pareció indiscutiblemente mejor.
A mí también.
¿Alguna pregunta por aquí en la sala? Sí, allí tenemos una. Un momentito que le pasamos micrófono. Gracias.
Sí, porque la sordera.
Sí, usted habla de reivindicación de los hombres. Quería saber si se puso unos límites al hacer el montaje de la película. Por ejemplo, me sorprendió un poco que al elegir una escena de mala educación, eligieron la escena de la piscina en vez de la cabeza partida y el tema del acoso infantil, ¿no? Y que no se ve mucho dentro de la película. Y quería quizás que si nos hablara un poco sobre tocar el tema del acoso de los niños y el papel de los hombres.
Discúlpeme. Estoy bastante sordo y Carmen me va a repetir lo que ha dicho.
Porque escogiste en La mala educación, un fragmento de La mala educación, y por qué escogiste la escena de la piscina, por qué precisamente esa, y no hablar del acoso sexual a niños, por qué no indagaste, por qué no profundizaste en eso en la película y fuiste a la piscina.
La verdad es que había otra secuencia de La mala educación al principio y luego la rechazamos y era sobre, precisamente sobre el acoso. Es que hay otro momento en el documental donde hay un cura, San Ignacio de Loyola concretamente, rodeado de niños a los que directamente mete mano, aunque no fuera esa la intención de los que hicieron la película en su momento, donde hace una apología del acercamiento de los niños y del tocamiento de los niños. La verdad es que no lo sé, porque en el momento en que se hablaba de la homosexualidad, que es cuando aparece el fragmento de La mala educación, me parecía mucho más evidente este momento de la piscina y de cómo Fede Martínez mira los genitales de Gael García Bernal. Es que Félix Martínez está en esa película extraordinaria y tiene tal intención en la mirada que me parecía que con ese momentito solo hablando de las relaciones homosexuales y mientras estaba oyendo en off una canción humorística de otra película que se llama Por detrás, por detrás, por detrás, era mucho más eficaz ese momento que lo del acoso infantil por parte de los curas. Tema que efectivamente no está tratado en la película, salvo ese apunte de San Ignacio de Loyola rodeado de niños y diciendo unas barbaridades beatíficas. Bueno, todo es una... Siempre que se elige un fragmento se rechazan otros. Y a veces, pues, igual no se elige el mejor. Pero esa fue la opción en este caso. No le puedo decir otra cosa.
¿Más preguntas? Vamos a ver más. Sí, allí tenemos una.
Yo le quería preguntar a Diego Galán, bueno, hace 30 años era su primera vez como director del festival, un poco cómo se ve ahora volviendo como director, si tiene nervios y un poco cómo ve también este hijo del que usted también fue padre.
Bueno, he vuelto a este festival de muchas maneras. Efectivamente, la primera vez que fui director fue hace 30 años ya, qué barbaridad. Y lo fui a lo largo de un tiempo. Y luego he permanecido como punto sospechoso en el comité de organización hasta el año 2010. Pero he vuelto presentando libros que escribía, algunos sobre el festival, o presentando otros documentales, que no es la primera vez que vengo, digamos, como director de imágenes a este festival. Esta es la primera vez que vengo a la sección oficial. Muchísimas gracias, señores seleccionadores. Pero he venido incluso con la pata quebrada, que aunque se presentó por primera vez en el mundo en el Festival de Cannes, tuvo aquí también otra proyección. Son actividades distintas y cada una tiene su emoción y tiene su momento y no hay que añorar ninguna otra, entre otras cosas, porque estas son mejores. Es mucho mejor venir a presentar una película que estar dirigiendo el festival. Es mucho más tranquilo, aunque no siempre se pueda comer a gusto, como hoy, por ejemplo, que no me han dejado. Yo lo que veo es que el festival desde aquel 1986 hasta hoy ha tenido una evolución extraordinaria, potente. En el 86, recuerdo que teníamos problemas para llenar el Victoria Eugenia y teníamos que regalar entradas. E incluso quería convocar, ya decíamos en broma, a las putas de Chaurrondo, que vinieran y llenaran un poco las butacas porque era una desolación. La ciudad había dado la espalda al festival y poco a poco, conquistando a la ciudad y a los periodistas, y fue una aventura extraordinaria. Y hoy ver que está todo abarrotado, que si hay putas eran por su cuenta, pero no porque las convocaban oficialmente el festival, está el campeón, es tan maravilloso esto que ha crecido tanto, en mi opinión, incluso demasiado, pero eso ya es una opinión crítica. No sé si contesto su pregunta porque insisto en mi sordera, pero ¿he contestado su pregunta?
Está perfecto.
Ah, muy bien.
¿Más preguntas? Sí, aquí.
Buenas tardes, me encantó la película. Mi pregunta es, hay un cine que se llama Cine Colonial, películas que se hicieron en el norte de Marruecos durante el periodo del colonialismo. Estas películas dan unas imágenes, digamos, otras del macho y del hombre español. ¿Usted no se interesó a estas imágenes?
Perdón. Gracias, autor.
El cine en Marruecos hizo el cine colonialismo en un tiempo, sí. Que tú esto sabrás bien. Y ahora está hablando, esta película habla del macho, de los machos, y ahora exactamente no sé cuál es la pregunta, perdóname.
Si no le interesaba.
Supongo que conoce estas películas, este cine colonial. Os digo unos títulos, por ejemplo, La canción de Aisha, El romance de Marruecos. Entonces, estas películas para usted no eran, digamos, no han dado para que sean parte de esta película. Digo esto porque yo soy del norte de Marruecos, por eso digo esta también, pregunta.
¿Por qué no está en Marruecos? Hay, la pregunta.
Yo soy de Marruecos.
Vale.
Y hay películas magníficas que no son de Marruecos, La manigua sin Dios y otras muchas películas coloniales, pero bueno, no era un tema que nos correspondiera en esta historia. Hay el cine de misioneros, que eso sí lo sacamos, y que creo que tenía una actividad, el cine de misioneros que se hacía para que lo viéramos los españoles, aunque no vivieran en Marruecos, que era un cine de propaganda católica. El cine de posguerra en España estaba dominado por militares y por curas, y eso ha perdurado durante muchísimo tiempo. Los curas creo que todavía continúan, ¿no? No es una historia del cine español esto. No puede serlo. Y naturalmente hay muchas ausencias. A mí me preocupa más que haya cosas que sobren, pero que se echen en falta otras, pues ¿qué vamos a hacer? Porque no se puede cubrir todo, ¿no? La intención era sobre todo la de, con la disculpa del hombre, que es una disculpa, contar un poco la historia del país, contar lo que del país tal como lo ha reflejado el cine español y ver nuestra evolución desde ese principio de los 40 en los que los hombres teníamos que ser mitad monjes y mitad soldados, según la frase de José Antonio Primo de Rivera, hasta esta actualidad que vivimos y padecemos, aunque el país ha evolucionado muchísimo y muchas cosas a mejor, ¿no? Era la historia del país con la disculpa del hombre, como de alguna manera creo que era también el documental anterior con La pata quebrada, que también tenía ahí como disculpa a la mujer, aunque, como dije antes, la lucha de la mujer es una cosa un poco más objetiva, más concreta, que la del hombre, que es cosa difusa. Me enrollo un poco por si no hay más preguntas, pero no.
¿Más preguntas? ¿Tenemos alguna más? Yo sí te voy a hacer una más. Fácil, espero que sí. No, me gustaría que hablas un poco del humor de la película, ¿no? Porque yo creo que estás tratando una época de España que no son especialmente alegres ni luminosas, pero yo creo que la película tiene muchísimo humor, ¿no? Sí. Tanto la selección como decías también en el trabajo de Carmen, ¿no? A través de su voz. No sé, si podéis comentar un poquito.
El trabajo de Carmen es fundamental por esa retranca de la que hablaba antes y de cómo, cuando ella dice, por ejemplo, no siempre el macho español es la fiera sexual que se supone, lo dice de una forma que cada vez que lo digo me río, porque es que lo dice, quizás por su propia experiencia, no lo sé, pero lo dice con mucha intención, ¿no? El humor es fundamental en todo. Si no nos reímos de las cosas, échate a dormir, ¿no? Y en este caso, es tan tremendo lo que a veces se muestra de estos fragmentos del cine español, es tan brutal nuestro pasado y parte de nuestro presente, que como no te distancies con un poco de humor, te sale una película tristísima. Y hoy me decía una presentadora de radio, me decía, vi esto y me quise ir de España. Y hombre, pues tampoco es tanto, porque aquí por lo menos todavía nos podemos reír del tema y no sé exactamente cómo ocurriría en Suiza, ¿no? Pero que se ríen menos. Sí, el humor es fundamental en este tipo de en este trabajo, y está previsto desde el principio con esa, más que humor, con coña, ¿no?
Con coña.
Sí. Y la retranca de Carmen es
bueno, es lo que tú querías.
Es fundamental.
Yo creo que además hay un porcentaje elevado de películas de comedia. ¿O me equivoco?
Sí,
sí, ¿no?
Hay momentos muy divertidos en la película, sí, ¿no? Hay momentos realmente divertidos. Sí.
Yo no puedo evitar. Me hace mucha gracia Rafael cantando Vestido de Fraile, no puedo evitar. Me da mucha risa. En ese momento me da risa. ¡Ay, qué bonito el convento! Bueno, pero sí que es verdad que hay muchos momentos realmente de la comedia española.
Sí.
Y yo pregunto yo. ¿Cómo pasaron la censura películas? Porque me llama mucho la atención. Películas de una época en que había censura y pasaron la censura. ¿Y eso por qué? ¿Porque los señores que censuraban no se daban cuenta de las cosas? Por no decir que eran un poquito...
Bueno, yo creo que a pesar de todo censuraban mucho, ¿no?
Sí.
Hombre, la censura fue abriéndose un poco, no es lo mismo la censura del año 41, que luego ya la censura de los años 70,
claro,
que todavía vivía Franco, pero que ya se había relajado extraordinariamente la censura y se podían decir cosas que hasta entonces no se hacían. Es que cuando entra la comedia, cuando las cámaras salen a la calle, cuando se empieza a hablar un poco de la realidad en películas neorrealistas y dramáticas, incluso las de Ferran Gómez, que saca las cámaras a la calle con mucho sentido del humor, a partir de que la realidad entra en las imágenes en el cine, la censura se libera un poco, porque no puede ocultarla. Un poco, digo, un poco, solamente un poco, ¿no? La censura ha durado hasta hace muy pocos años, la censura oficial hasta hace muy pocos años, y la censura no oficial hasta bien poco, hasta los años 80 y 80, ¿no? El crimen de Cuenca, Rocío, películas que fueron radicalmente prohibidas en democracia. Y bueno, pues la censura yo creo que no desaparece nunca del todo. Vemos en televisión, hay películas que no se están proyectando por temas de censura. Hay una película de Pedro Olea que se llama La conspiración, sobre la gestación del golpe que dio origen a la guerra civil por parte del general Mola, que no se emite. Bueno, y es por censura, no es por ninguna otra razón, ¿no? Pero en fin, aquella censura brutal del franquismo afortunadamente ha desaparecido. Y muchas películas, no sé a cuál te puedes referir, pero...
No, pero en general, a mí me sorprende, porque había cosas que son realmente muy, una evidencia clara que se está haciendo una crítica dentro de la película y bueno, pues me sorprendía el año, cómo está fechada la peli, y sí, de repente dices, ¿cómo? ¿Y esto? ¿No se coscaron o qué pasó ahí?
Bueno,
evidentemente, pero bueno, me lo has contestado.
A veces no se enteraban, no se daban cuenta, o tardaban años en aprobarla.
Claro, también.
Concretamente películas de Ferran Gómez que están utilizadas aquí, como La vida alrededor, por ejemplo, o La vida por delante, son películas que tuvieron problemas de censura, no solo de corte, sino de tiempo en estrenarse. Y no solamente a veces era la censura oficial la que prohibía las películas, sino los dueños de los cines o las distribuidoras.
Claro.
Contaba Ferran Gómez que le prohibieron una película porque era muy oscura. Y dice, bueno, ¿y usted qué manera que sea oscura, no? Con tal de que se vea... Que había muchos artilugios para prohibir.
Tenemos tiempo para una última pregunta, si alguien quiere, y si no la voy a lanzar yo ya para terminar. Comentabas, Diego, antes que Con la pata quebrada es una película que había tenido bastante éxito, que había interesado mucho en Francia, ¿no? Decías,
sí.
¿Por qué crees que es algo que en principio podría parecer una historia nuestra, muy local, ¿no? Que tenga despierte ese interés fuera, quizás por también esa parte didáctica que tiene el documental de descubrir un poco la historia de España a través de su cine, ¿a qué lo achacas esto?
La verdad es que no lo sé, pero yo siempre pensé que Con la pata quebrada era una película exclusivamente para público español. Y cuando se puso en el Festival de Cannes y estuvo Antonio Llorens, que está ahí, que era el que más se reía de todos, al acabar la proyección me sorprendió que hubiese bastantes extranjeros que venían muy interesados por la película. Y entre ellos los franceses, que la compraron enseguida para su distribución. Y con ese motivo he ido a festivales en Francia, y, como contaba antes, a hablar de la película. Y los coloquios, los debates son muy intensos. Me acuerdo de una chica española que le decía a su madre en voz baja, pero soy yo todo el mundo, mamá, qué vergüenza ser española. No digas que somos españolas. Cosas. Pero que el público francés se interesaba mucho. Y hacían paralelismos con su propia situación. Evidentemente, la dictadura en España es algo que diferencia a España, a nuestro país, de todos los demás del entorno, ¿no? Pero los temas del machismo, de la represión sexual y de los temas del victimismo de la mujer es común, es muy generalizado, ¿eh? Y eso les importó. Y luego los debates eran a veces interesantes porque había, me acuerdo de una mujer muy elegante que decía, la mujer no votaba en España. La mujer votó en España en el año 33, mucho antes que en Francia, que fue el 47. Me sepa posible, monsieur, sepa posible, sí es posible. Pero la mujer dejó de votar, sí, el hombre también, porque dejó de haber elecciones, ¿no? Y eso generaba unos debates con participación de otras personas. Bueno, para hacerlo breve, la atención en Francia ha sido muy raro hasta el punto de que Con la pata quebrada es una película que se usa en colegios e institutos para enseñanza de los alumnos jóvenes, ¿no?
Uh-huh.
Cosa que que yo creo que sería mucho más interesante que se hiciera aquí en España, porque a fin de cuentas habla de España la película, ¿no? Sí, sí. Y han editado un DVD y funciona. Y de hecho, ya este con la Mantagüevo ya la quieren, incluso sin haberla visto, ¿no? Pues mira, igual tenemos aquí un director francés.
Totalmente, esperemos que tenga la misma suerte.
Ojalá, sí, sí, sería bueno.
Bueno, creo que tenéis que iros ya, ¿no? Porque tenéis la presentación de la película ahora en Víctor Eugenia, así que muchísimas gracias a los dos por estar aquí, muchísima suerte con la película. Gracias.
Gracias.